Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical. Pero, ¿le gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos? Muy bien, bienvenidos al episodio número 3 del programa 3 de Metal Prog Podcast. Yo soy Ángela Piani, yo soy fanático del rock progresivo.
Yo soy el Bombi, fanático del pop rock.
Yo soy el Rey Tut, fanático del heavy metal y el rock pesado.
¿Y qué nos trae Bombi hoy por acá?
Hoy les traigo un disco de la Electric Light Orchestra, o ELO, o ELO, como se conoce acá. Sí. Es el sexto disco de la banda, se llama A New World Record. Y abría con esta joyita que es Tight Rope.
Siento que estoy escuchando un disco de Ozzy Osbourne.
Empieza
siempre muy así.
Qué bueno esto, bueno. Muy bueno. Increíble. Es un gran comienzo de disco.
Tal vez un gran comienzo.
Contanos un poquito, bueno, Bombi, sobre este.
El sexto disco de la banda había empezado a principios de los 70, era una derivación de una banda que venía de fines de los 60 llamada The Move, que había armado Roy Wood y a la que había entrado Jeff Lynne en un momento, y el baterista de The Move era Beb Bevan.
Sí.
Y en un momento decidieron querían hacer un proyecto paralelo para hacer rock mezclado con instrumentos de música clásica. Entonces, fue como un proyecto paralelo a The Move.
Sí.
Electric Light Orchestra sacaron el primer disco. Después de eso, a Jeff Lynne le gustó mucho. Roy Wood se abrió y Jeff Lynne quedó
como cabeza de banda.
Cabeza de banda, exactamente. Y bueno, hubo algunos cambios de formación. Este que se te decía es el sexto. Acá ya es la formación clásica de.
Es una banda de rock con cuerdas.
Es una banda de rock que es guitarra, bajo, teclado y batería.
Sí.
Y tres cuerdas, un violín y dos chelos.
Sí.
La formación clásica de la ELO empezó en el disco anterior a este, Face the Music, uh-huh, 65, y duró hasta el 83 más o menos.
Y leí por ahí que es el primer disco en llegar al top 10 de
la ELO.
De, la ELO.
Venían, sí. De hecho, venían de. El primer disco gustó bastante, después sacaron 3-4 discos que no pasó nada.
Sí.
Y con este hubo como una especie de cambio estilístico también. Tiene temas un poco más gancheros. Sí.
Y se parece mucho a Discovery, ¿no?
Vos lo encontrás parecido a Discovery.
Hay algunos temas. Hay un especial, o sea, que lo tengo por acá, que ahora no me acuerdo.
Pues yo te digo, ¿vos sabés por qué Discovery se llama Discovery?
No.
Eso le ocurrió al tecladista, porque como tenía varios temas medio disco, dijo, Very Disco.
Por favor, se me acaba de destruir un disco.
Ah, yo pensaba que porque estaba en Discovery Mode de Spotify.
Es muy pavote.
No, me acabas de destruir un disco.
Es horrible, pero es verdad. Bueno, este New World Record, de hecho, el nombre es un doble sentido, porque lo podés entender como un nuevo récord mundial,
sí,
o un disco del nuevo mundo.
Ah, okay.
A New World Record.
Sí, 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 está claro ese juego de palabras. Y ahora me parece, mira, que es característico de todo lo que me parece de este disco, que es pretencioso.
¿Pretencioso?
Mi adjetivo para este disco es pretencioso.
Mira, a mí el disco en general, no puedo ser objetivo con este disco, porque la verdad es que creo que es uno de los que más me gusta de la ELO. El problema que tiene es que, digamos, encuentran la fórmula y la repiten. la repiten y son coros perfectos. Las cuerditas que a veces ya llega un momento que cansa. Al principio, obviamente, uno escucha el disco y dice, wow, este está muy bueno, qué original. Pero ya a la mitad del disco decís, bueno.
A eso me refiero, como claro. Es eso, que es como, le meten más y mirá todo lo que puedo hacer y mirá, y es como.
Yo creo que esta es la. Más allá de que el disco no tiene muchos rock and rolls, tiene tres nada más. Sí. De 9 temas. Es. Cuando a mí me dicen rock sinfónico, mucha gente lo mete con el rock progresivo. Para mí, rock sinfónico es más esto.
Es esto. Sí, sí.
Este tema que acabo de escuchar es rock sinfónico.
Coro de fondo.
Piano acústico. Cuerdas, rock and roll en el medio.
Seguro, sí.
Lo que pasa es que está el rock sinfónico, rock progresivo.
Sí, pero
el
rock sinfónico se confunde muchas veces con rock progresivo. Se usa como sinónimo y para mí son, no tiene nada que ver.
El progresivo te estresa. El rock sinfónico es,
te duerme.
No, lo que. A mí, bueno, qué sé yo, me. Veo mucho de más. ¿Entendés? Como mucho, todo rellenar con.
Bueno, este se llama Telephone Line y tenían que meter un ruido de teléfono al principio. Si no,
eso está bien, eso es un detalle. Pero, de hecho, con mucha influencia de los Beatles, mucha influencia de Floyd.
Bueno, muchísimo.
Lo que dicen de Jeff Lynne es que él hizo toda su carrera buscando hacer el tema Beatle perfecto.
O hacer la continuación que hubiesen hecho los Beatles y se hubiesen seguido.
Si, yo creo que si buscan, hay un testimonio de radio de John Lennon por el año 74, un par de años antes de esto, donde dice que realmente le encantaba la Elo y que lo sentía como una prolongación de los Beatles.
Y es muy probable. De hecho, después Jeff Lynne estuvo muy ligado, sobre todo a George
Harrison, pero terminó produciendo. Produjo a George, produjo a Paul en un disco, produjo a Ringo y produjo los temas del regreso de los Beatles en Anthology.
Claro,
no los produjo
verdad.
George, no los produjo Jeff Lynne.
En ese sentido me sorprendió el hecho de que, porque yo no conocía mucho de la historia de los músicos y esto de esta banda, que todos los temas son compuestos, escritos, grabados, todos los instrumentos, todos por Jeff Lynne.
No he grabado los temas, pero
toda la composición
de hecho,
de él,
toda la carrera de la Elo, todos los discos de la Elo, todos están producidos por él y compuestos por él.
Por eso es
como. Ahora se dan cuenta que elegimos tres bandas donde hay una persona
que está por encima, que es el leitmotiv de la banda. Sí, es
en tu caso Lemmy, en tu caso Jeff Lynne y en mi caso Robert Fripp.
Qué loco. Totalmente.
De casualidad.
Quería tirar algunos datos mientras suena. Bueno, este fue el hit más grande.
Acá empieza la marca registrada de la Elo.
Siempre fue una marca registrada de la Elo los lentos, las baladas de la Elo.
Pero digo las voces, los coros.
Sí, pero si escuchas los discos anteriores ya estaban, ¿eh? En verdad en este.
Pero me refiero, es decir, cómo explotan esto. Y lo que es increíble es que cantan todos los músicos, obviamente, salvo los.
La cuerda.
Sí.
A mí lo que me pasa con esto, que yo decía los Beatles, que sé yo, para mí este tema es. Choreo a All the Young Dudes.
¿Cuál es?
Tiene un aire también. Es válido. Tiene un aire. Me gusta más este, pero bueno. Sí, tiene la cadencia de All the Young Dudes.
Es verdad, boludo.
Hasta ahí, no. Tienen que ser 8 compases el robo. 8 compases en plagio. Bueno, un par de datos al margen. Este disco fue grabado en los estudios Musicland de Múnich. Estudio
München.
Estudios propiedad de Giorgio Moroder.
Sí, George.
Estudio donde grabaron infinidad de bandas, entre ellas Led Zeppelin, Queen, Rolling Stones, Iron Maiden, Deep Purple, T-Rex, Elton John.
Estamos hablando de las cámaras.
El ingeniero de sonido, que a partir de acá, la Elo empezó a grabar siempre en Musicland, era Mac. Que es conocido pues el productor de The Game de Queen, por ejemplo.
Ah, mira.
Laburó mucho con Queen también. Bueno, vos ya lo habéis dicho, este es el disco que rompe el mercado local para ellos, que no habían podido tener. Pero fue multiplatino en Inglaterra, en Estados Unidos y en muchos países más. Fue número 6 en Inglaterra, número 5 en Estados Unidos y número 1 en Suecia, Canadá y Australia.
Y este me parece que es el que disco más internacional. Tuvo, ¿no?
No necesariamente.
Pues el Discovery es el que más tuvo.
Discovery fue el disco más popular.
Sí.
Este fue el disco que los puso allá arriba.
Bueno, ahora con el dato que me diste de Discovery ya no me gusta más.
Otro dato importante para la carrera de la Elo en este disco es que es el primer disco donde aparece el logo clásico de la Elo.
Ah, ¿este es el primero? Ahora vamos a mostrar por los dos.
Ah, dale. Para los que no lo conocen.
A las cámaras estoy mostrando. Acá cámara 1, cámara 2. Es el vinilo, regalado del Bombi.
Ah, bueno, algo que yo no había visto es el.
Muy lindo
la parte de atrás, que el la parte de atrás que tiene las estrellas, no lo había notado. Porque nada, la busqué en internet, el arte de tapa, pero obviamente no está el arte trasero.
Bueno, ese logo empezó acá y estuvo en casi todos los discos restantes de la ELO, de alguna u otra forma.
Algo que me causó mucha gracia de la tapa de este disco es que me hizo pensar en el juego de este Simon.
Sí, bueno, es el Simon. Sí, yo cuando vi el Simon, cuando vi el Simon me hizo acordar a la ELO, al revés. Pues. Es verdad. El Simon vino después. Esa tapa está diseñada por un artista inglés que se llama Koch.
Mira.
Que es un tipo.
Koch, en inglés.
Koch es el apellido de él, pero él usa como el nombre artístico su apellido. Que es un poquito conocido el tipo, pues fue el director creativo de Apple.
Ah, mira vos.
Fue el que diseñó las tapas de Let It Be y Abbey Road.
Bien.
Por ejemplo, también fue el que diseñó la tapa de Who's Next.
Sí, en serio.
Diseñó tapas de Rolling Stone.
Pero esa foto fue medio de garrón.
No es la foto, él es el diseño, el concepto del arte de tapa. No saca las fotos.
Tut. Quiero, ahora vamos a empezar el tercer tema.
Sí.
Me gustaría que le prestemos atención. Es Rocaria.
Rocaria.
Bueno.
Porque es un área.
Es una mezcla de un área y un
Rocaria. Antes de que lo
arranque, Acaba de caer.
Hay como un dato que está muy piola que después de escucharlo investigué un poquito. Y es que la ponen a grabar a esta piba que se llama Mary Thomas.
Mary Thomas.
Y se confunde y así tiene un oops. Y vuelven, pues, misa antes de tiempo. Y Jeff Lynne le dice: no, pero quedó copada. Quiero que quede.
Así ¿se
que
escucha eso?
Hay un oops.
No puedo escuchar. A ver,
Antes de ponerlo, el tema es muy simpática la letra porque es él, un músico rock and roll, que se enamora de una cantante de lírica. Y la trata de convencer para que termine cantando rock and roll.
Ah,
y
el, vos claro, vas leyendo la letra. En el medio aparece.
Y termina la mina diciendo perfecto y terminan rockeando en la ópera hasta que sale el sol.
Bueno, vamos a escuchar entonces Rock Aria.
Aria.
Va,
Buenísimo. Qué tremendo, boludo.
Y el tema no es el tema, sino es eso.
Buenísimo.
Y es un rock and roll cuadrado, hecho y derecho.
¿Vos entendés como el So Drunk?
Es el So Drunk de la ELO.
¿Cuántas veces escuché este tema? La primera vez que lo escucho, sí.
Ay, no puedo creer.
Y el tema rock and roll.
Después rock and roll, sí.
Es como, tipo, sí, dame todo, haceme tuyo, papi.
Cantame la lírica, pero te meto el rock and roll.
Un poco más sutil, pero de eso habla.
Sí, muy bueno. Bueno, en la mitad del tema canta la señora de nuevo.
Vuelve, sí, cada tanto. Y en el final también vuelve. Pero en el final vuelve arriba del rock.
Y tengo un cuando quieras
estribillo vamos. Con clapping
puedes tener algún momento si querés hablar algo más del tema, pero hay una cosa que pasa en el minuto 2:10, 2:11.
Sí, yo tengo 2:20. Opa. 2:26. A ver,
que yo en el 2:12 me pregunto, ¿estoy escuchando Queen?
A ver si es verdad, vamos a poner el minuto. Vamos un poquito más atrás, al minuto 2:08. She's sweet on Wagner.
I think she died for Beethoven. Pero son dos bandas que se.
¿Te parece?
Laburaba mucho los coros, ¿eh?
El. Eso, ¿sí? Esto me lo baja, ¿ves? A esta altura, el coro, ya está.
Y no,
hizo tres veces.
Pero tiene que ver con la
canción.
Pero
ya lo hizo antes.
Pero antes ella todavía no estaba convencida.
Ah, pero es muy largo. Es una novela muy larga.
Dura 3 minutos. Dejá justo venís a hablar de novela larga. Dejate de joder.
Dale, Ángel.
Me está cachando.
Recatate.
Bueno, muy bueno. Bueno, el tema que sigue es Mission.
El rock and roller está bueno, me copa.
No, cuando rock and roller, le gusta mucho el rock and roll a Jeff Lynne.
Además lo que tiene Jeff Lynne es que tiene una voz única el tipo. Sí. Muchas veces nosotros dijimos que es una voz que ya tiene un efecto adentro.
Ya viene perfecto natural.
Pero no, la verdad que el tipo cante lo que cante, le queda muy bien.
Hay un pedal de voz que se llama Jeff Lynne.
El Jeff Lynneator.
Jeff Lynneator.
Bueno, acá cerraba el lado 1 con un tema muy, muy clásico, ELO. No, ni hay un hit, pero un tema con lindos arreglos, muy buenas melodías. Laburó mucho las melodías en este disco, Jeff Lynne.
A mí lo que me gusta mucho de este disco es el clavinet.
Bueno, ya es muy técnico lo mío.
No, ahora lo vas a escuchar. El clavinet, para los que no conocen, es un teclado. ¿Cómo explicarlo? Son como cuerdas. Es como un piano eléctrico. Ah. Ahora lo van a escuchar. Es
acá se va. ¿Un clavicordio?
Cuando entra la batería, Bev Bevan es uno de los bateristas que mejor emulaba a Ringo Starr.
Ah, mira.
Tocaba muy parecido el estilo. Y el rulo que hace para entrar es.
A ver. Ringo.
Muy sencillo son.
Sí.
Una bata muy 60.
Totalmente. Bueno, él es de los 60. Bebe Vanes tocaba en The Move en los 60.
A mí.
Sí, sí.
A mí lo que me pasa con este tema es que. No es que no me disgusta ni nada, pero me parece que no tiene nada que ver con el resto del disco.
¿En serio?
Sí. Escucha, ahí viene el clavinet.
Ajá. Ubico el sonido, no sabía que era un clavinet.
Sé que te marca el ritmo.
Se fue a otro lado totalmente el tema.
Sí. Pero entiendo lo que te refería.
Pero las cuerdas tienen que estar todo el tiempo porque es la ELO es rock con cuerdas. Si no claro. Metes las cuerdas. De hecho, tres discos después
pero
las
es medio
las
es como un clavicordio.
Por eso.
Pero el sonido eléctrico le da un sonido medio disco.
Medio disco. En ese tema no, pero usaba ¿cómo se llama este pianista? El que es ciego.
Stevie Wonder.
Stevie Wonder, gracias, basta de whisky.
Hace 40 minutos que no estoy tomando whisky. El único héroe que sigue en pie soy yo.
No, yo puedo seguir tomando.
Yo que le estoy dando vodka sin alcohol a full. A full. Me bajé una botella entera. Bueno, el tema sigue siendo un tema agradable.
Me parece que está fuera del disco porque es como un tema muy parsimonioso. Y el resto de los temas son más.
Te cierra una cara de un disco.
Pero estaba bien puesto, estaba bien puesto okay. En el vinilo este tema.
Okay, entonces,
en el CD se pierde porque queda como tema 4
claro, tal cual.
De 9.
Pero eso es un tema de telenovela.
De hecho, los dos temas que cierran las caras de los discos son dos temas. ¿Viste?
Hay mucha telenovela en
mucha
esta
telenovela.
Banda.
La viola
y las cuerdas también.
De Hernando Andrés.
Los dos temas que cierran las caras de los discos son dos temas muy parecidos en clima.
Claro. Bueno,
el lado 2 lo abrían con un tema que tuvo bastante.
Bueno, yo este tema, el que viene ahora, So Fine, yo lo conocía.
¿Lo conocías?
A pesar de que tengo muy poco aire encima. Esto lo reconocí.
No era uno de los cortes de difusión, pero es un tema que gustó mucho.
A mí me gustan mucho los coros de este tema.
Tiene bastantes partes distintas.
Sí, la única que acá tiene es la batucada del medio.
Sí, el minuto,
la batucada del
medio. Lo que pasa en el minuto 2 está completamente de más.
Yo reconozco.
Completamente más.
Es uno de mis discos preferidos de Elo, pero esa parte siempre me hizo ruido.
Ah, bien, Bombi. Bien.
Siempre me hizo ruido esa parte. No era necesario.
Vamos a poner la batucada, obviamente.
Poner la batucada, claro. Igual,
dejale un poquito.
El estribillo.
Ay,
puta. El estribillo es muy pegadizo.
No se lo necesito, dame gusto.
Se te pegan como miel estas melodías.
Sí, muy pegadizo. Eso es lo que. Lo primero que pongo es.
Sí.
Es un buen tema.
Es que acá cambiaron mucho con respecto a lo que venían haciendo. Uno escucha los primeros discos.
Venían metiendo algunos temitas. Este disco, todas las melodías son pegadizas.
Este es como. Los primeros discos es como escuchar Motorhead. No, porque me refiero a que
Motorhead
son rústicos. No, pero rústico. Comparado con esto que es recontra armado. Escuchar los primeros discos es.
Anda la batucada.
Sí, vamos a la batucada.
La gente
dos.
Ve qué es lo feo de
esto.
Ahí viene, Minimoog.
Parece que fuese algo tribal. Yo me imagino una jungla cuando escucho esto.
Sí, o me corrompieron la memoria RAM.
Totalmente.
Acá hay algo que se fue. Es como cuando te pega mal.
Sí. Pero esto da pie a un tema perfecto de la ELO.
Ah, después esto viene uno de los temas más famosos de la ELO.
Que es Living Thing.
Living Thing. Con esa introducción de violín.
Sí, este es conocidísimo. Yo lo conocí también. Yo conocí estos dos temas, So Fine y Living Thing.
Para mí este tema resume a lo que es la ELO.
Y en parte sí. Porque no es rock, es un tema mid-tempo.
las guitarras acústicas siempre y con esos acordazos.
Esto es muy George Harrison también.
Tiene, es Beatles.
Es muy Beatles. Es decir, Lalo es una banda que no puede disgustarte. Es decir,
en general,
no la podés odiar.
Si no estás casado con un estilo, claro, y te gusta la música en general, es difícil que no te agrade Lalo.
Sí, por eso estoy... Como que a mí lo que me pasa es un poquito le critico a este disco que es...
Este tenía que haber sido el segundo tema.
Digo, no, pero aparte, más allá de la elección,
el segundo,
después el segundo lado B.
Claro, pero me refiero.
Pero digo, es como, ¿tanto tenías que hacer lo que hicieron los VGs?
No, pero esto es antes de los VGs. Bueno,
sí, claro, es antes de, es como, de que los VGs hiciesen ese tipo de corito.
Claro, está bien, pero es como, bueno, yo por ahí la cronología no la conozco, pero.
Esto es 76. Bueno, más o menos, ¿eh? Porque los VGs están ya en esa época.
Hay mucho corito VGs. Hay mucho corito VGs. Igual no es que me disgusta, pero digo, es como. Esta es la marca registrada de otra banda, digo.
No.
Pero
no.
Sabes que es marca registrada de la ELO también.
Porque bueno, está bien.
Vos no tenés identificado más con los VGs.
Por eso, en mi experiencia personal, igual, a ver, musicalmente, esto le pasa a 7 kilómetros a la
Para VGs. Mi gusto, sí.
VGs es pochoclo, está todo bien, me gusta. Es buen pochoclo. Es pochoclo rico, bien cocido y todo. Pero bueno,
un poco más de...
Esto me parece buenísimo. Y fíjate que yo sin conocer mucho a ELO, digo, tiene la firma de ELO con los violines en el estribo. Es como que entendí de qué se trataba ELO con todo este disco, pero particularmente con este tema. Es como, claro esto es la Electric Light Orchestra.
La voz de Jeff Lynne es fantástica.
Es hermosa. Y es un artista que sigue vigente.
Lo loco es que yo a Jeff Lynne no lo conocí con la ELO, yo lo conocí con los Wilburys.
Con los Traveling Wilburys.
Vos pensás que esto es año 76. Compará esta música con lo que escuchamos antes.
Lo de Crimson. Que es del 74.
Por eso, son dos años y parece que hay un abismo temporal enorme.
Sí, y son contemporáneos. Son 2 años después.
¿Cómo?
Motorhead que son dos años.
Bueno, pero para que veas la diversidad, sí, es decir, de la mesa.
Todo de la isla.
Por eso.
Estaba todo ahí,
todo de la isla.
Pero vos.
Era un caldero la isla.
Vivir en ese momento. Y tenías una diversidad de unas
opciones. Si sos una persona abierta y te gusta la música en general, te volvías loco.
Claro. No sé,
viviendo los 70 en Inglaterra.
No, fantástico.
Después esto viene, para mí, el tema más...
El tema más flojo. Vamos a poner un toquecito para que la gente sepa.
Above the Clouds es un tema que...
Yo le puse en relleno, no me dice nada.
Totalmente, es el tema relleno.
Perdón. Y el contrato decía 9 temas.
El contrato decía...
La verdad, lo pasa, ¿no?
Sí, pasaron, no es necesario. Ahora viene este, que es un muy buen rock and roll, que era un tema de The Move, la banda que tenía Jeff Lynne en... Es una remake, es mucho mejor para mí esta versión que la de The Move.
Sí, yo le puse Va bien. Igual tengo un pero.
Yo tengo que anotar que en el minuto 1.52 viene la mejor parte de las cuerdas. Después vamos a ver.
A ver.
Pero esta parte hay que escucharla. Qué bien que canta el guacho.
Tiene varias voces.
Hoy lo escuchás y canta igual.
Bueno, yo estuve viendo el recital de este año en Wembley y es para sacarse el sombrero.
Tremendo.
El tipo está igual, trae un formol. Sí. No sé qué.
Bueno. Se mueve despacito, ¿viste? Como Ozzy. Está medio así, pero cuando se para en el escenario.
Para los ñoños del anime es como el Caballero de Libra.
Me mata.
El Caballero del Zodíaco.
Sí. Flatline por acá.
Ya sé que hay gente mirando que vio los Caballeros del Zodíaco y que sabe de lo que estoy hablando.
No tengo ni idea. No sé ni qué son los Caballeros del Zodíaco.
No, te juro. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo.
No. Sé que es un dibujo, pero no sé.
Un dibujo.
Sé que es un dibujo.
La boca,
un dibujo.
Una de esas pavadas, dice.
Sí, está anteojito, bueno, antifaz.
¿Qué era lo que decías que había la
parte en el 1.52? 1.52, que lo voy a poner en este instante. 1.51. Ahí viene.
Ah, buenísimo. Linda parte. Una media de 8.
Media de 8, sacamos. Media de 8 es estribillo. No, frase, estribillo.
No, es estribillo.
Frase estribillo, media de 8, estribillo.
Eso, para los que no saben lo que es la media de 8. Yo no sé.
Los Beatles son grandes cultores. Eso es meter un pedacito que dura 8 compases.
Que no tiene que
no tiene que ver con el tema, te lleva a otro lado.
Lo que en el rock and roll se llama puente.
No, el puente. Es más cortito y es algo que te cede el estribillo. La media de 8 es una.
Es un puente, chicos.
Es un puente largo. Es Zárate brazo largo.
Claro, el otro es el que cruza la Panamericana. Claro.
Bueno.
Para visualizarlo un poco.
Bueno, sí. Mi pero con este tema está en el minuto 2:47.
Ahora. Sí, una matucada.
Un rulo de tambor.
Para. ¿Quién sos?
Y bueno, vienen de.
Pero no, es como la cagaste, boludo. Es como eso, por eso te digo que me parece pretencioso. Es como, no tenías que poner eso para que sea un temazo.
No fue muy pretencioso, igual el rulo, te digo, le sí, salió claro. Medio.
No, pero es como que a nivel producción. Ahora vas a bajarle los audios a las cuerdas y ponerle esto y poner el flanger, que no tiene un flanger, pero tiene algo.
Sí, tiene un flanger.
Sí.
¿Es un flanger
sí,
eso?
Sí.
Ok, y es como. Es como que alguien que le traes un pedazo de chocotorta y dice, no, yo le pongo ketchup a la vez. ¿Por qué? Si estaba bien.
Querido, hay una cosa que explica todo. Eran los 70.
Pero estaba bien.
En los 80 ya no metía estas cosas.
Pero estaba bien lo que estabas haciendo, hermano.
Veníamos muy bien.
Y cierran con. Este es un tema muy favorito de los fans. Yo lo tengo como es una mistura. Perfecto. Ustedes pueden no disfrutarlo, pero.
Es muy Harrison la guitarra, muy copiada.
¿Te parece?
No.
No, te parece en obvio.
Para mí, esa primera frase.
Espera, no sé, perdóname. Adrian Belew. ¿No te suena igual?
Canta demasiado bien para que me parezca bien.
No, es igual.
No, Belew es David Byrne.
Bueno, perdón.
No, lo que yo quería decir es eso, es como que. Como que. Hay memes en internet que usan esa frase, el. Como tipo porno, romance. Claro. Digo,
es exactamente.
Y yo lo asocio a eso, como es como.
Es música.
Déjame ver tu seno. ¿Entendés?
Blaxploitation de principios de los 70.
Es música de película porno.
Y es como que ahora por ahí es más romántica. Pero esa primera frase es como re porno.
Tal cual.
Es como.
Tipo. Con saco con hombreras.
Claro. Todavía no. Ya llegaba el saco.
Claro, es como. Escoge.
Bueno, es una balada. Es una balada muy agradable.
Pero tiene solo una. Escoge una carta.
Toma la pizza, agarra la pizza.
Me están destrozando el tema, viejo. Bueno. Más respeto.
Lo que me gusta es que mete un Macarena a este tema.
No, ¿dónde? ¿Cómo? Me lo perdí, ¿dónde está? Decime ya el minuto.
No me acuerdo el minuto. Pero.
Buen final tengo yo, nada más.
Bueno, el final de este tema es épico. Es uno de los pasajes musicales que a mí más me gusta.
Pero quiero escuchar Macarena.
Viene en un estribo, creo.
Puta, ahora tenemos que escuchar todo el tema, ¿no?
Y un poquito.
El solo es muy Harrison también.
Sí.
No, a ver, es un muy buen tema.
Tiene un detalle, bueno, él siempre fue fanático de los Beatles, nunca lo negó. Y nombra a los Beatles en el estribillo.
¿En serio?
Pues el estribillo dice: My Shangri-La has gone away, fading like the Beatles on Hey Jude.
No, pero me estoy perdiendo de todo. Qué desastre, ¿verdad?
Cuesta, pues, tiene una pronunciación medio rara, Jeff, pero.
A ver, escuchemos.
Escucha ahora en el estribillo.
Sí.
No puedo creer. Fading like the Beatles on Hey Jude.
Listo, ahí se declaró amante de los Beatles a.
Por si a alguno le quedaba una duda.
Sí, totalmente. Bueno, quiero escuchar a Macarena, no sé dónde está Macarena.
Cuando grita Jude Baby.
Bueno, después cualquier cosa lo metemos en Twitter. Sí, me escuchen.
Fíjate si es acá.
No es esto. Bueno,
vuelve, yo sé que vuelve.
Bueno, después lo metemos en Trigger.
Y el final, bueno,
pero vamos al minuto 4:20.
Es que tiene un fade out.
y vos decís, bueno, terminó el tema, y ese fade out se transforma en un fade in de otra parte, que es el final. Ah, pues, voy un cachito voy antes. Ahí va. No, un poquito más. Para escuchar el fade out. Bueno.
Esto es Tony Banks, parece.
Este final es esta pieza, este pedacito de música es de mis preferidas de la época. Es épico.
Sintetizador. Bueno, esto es el. Es el conjunto de
lo que representa.
De lo que representa.
Las cuerdas.
Esto es épico, ¿eh? Esto está muy bueno.
Chef y la cantante lírica que vuelve a meter la. Ah. I will return to Shangri-La.
Digno final de un
disco. Final de un gran disco.
¿Sabes qué?
Me pone la piel de gallina.
Muy bien.
Hace 40 años.
Hay todo un género del metal que se llama metal sinfónico o power metal sinfónico o lírico incluso, que su exponente por ahí más famoso se llama Nightwish.
Lo conozco.
Y ahora que digo, claro, esto está a fines de los 70, digo, y de acá deben haber mamado a estos pibes, de meter una voz hiper lírica
arriba del rock.
Arriba del rock, ah, bueno, claro. El metal, ¿no? Pero
en este caso es rock.
Pero rock y diciendo, claro, es como que, wow. Y lo estoy pensando en este momento, ¿eh? No se me ocurrió escuchando el tema, haciendo la tarea.
Pero pensá que probablemente los padres de esos músicos escuchaban esto. Como también pasa, seguro, con ABBA, sí, que sí. Muchos de los músicos metaleros de del norte, ahí del sur, les cae simpático ABBA porque escucharon ABBA desde chicos en sus casas. De hecho, hay varios covers de temas de ABBA en esas bandas metaleras nórdicas. Bueno, y la ELO en ese momento estaba. Acá empezó una subida que no paró por 5 años más o menos.
¿De dónde son los miembros de la banda?
En verdad, el importante que Jeff es de Birmingham.
De Birmingham. ¿Qué cosa Birmingham, no? O sea,
sí, hay un semillero.
Como paréntesis al podcast, digo. Wow, man, tipo Ozzy, Judas, Jeff Lynne, digamos.
Sí, sí, no, es un semillero.
Lemmy no salió de ahí, pero Lemmy es galés, no sé si.
Ah, no sabía.
Es de Gales, de un Stroughton, no sé qué cosa.
Esos nombres raros,
pero
que hay en Gales.
Pero es un británico más. Uh-huh. ¿Qué cosa, no? ¿Qué pasó en esa época?
¿Qué habrá pasado en Birmingham?
¿Qué habrá pasado en
los 40?
Bueno, ahí.
Eran todos hijos de.
Halford, el cantante de Judas Priest, tiene un disco solista que se llama Halford, que hay un tema que se llama From Hell, que es como hace como un retelling de la historia de cómo él se convierte en un cantante de heavy metal y cómo surge el género. Y él lo que menciona, y lo que muchos mencionan, es que como que en Birmingham en esa época como que todos los jóvenes laburaban en siderúrgicas, metalúrgicas, y que el sonido del metal, del golpeo, clan, y tipo fuerte, sólido, y las condiciones de laburo, y que todo era gris, y que humo, y que todo negativo y ruido fuerte, les dio el pie para. Ellos escuchaban jazz en el 50,
sí.
Jazz rock y rock and roll, y como que mezclaron eso con lo agobiante de su vida diaria. Que los de Black Sabbath también están en metalúrgica. Creo que hablamos alguna vez de esto por ahí fuera del podcast, pero que Tommy Iommi, el guitarrista de Black Sabbath, una semana antes de grabar el disco se cortan los dedos en una sí. Laminadora. Y se inventa unos dedales de cuero para poder tocar. Es una locura.
Bueno, algo pasaba en Birmingham.
Algo pasaba en Birmingham.
En el disco siguiente le dedico un tema que se llama Birmingham Blues.
Ajá.
Así que tuvo su tributo a su ciudad natal. Así bueno. Que bueno, básicamente esto es este gran disco, el disco que empieza a llevar a la fama.
A mí me cuesta mucho encontrar el tema, mejor dicho, que más me gusta. Yo creo que entre el primer tema que está sonando ahora,
Light Rock,
sí,
o como se llamaba en el disco acá,
Living Thing es otro tema que me gusta mucho.
Bueno, para mí tema número uno es Rockaria.
Bien.
Me parece fascinante. Desde el detalle de loops al principio, que es como que
simpático.
Somos serios, pero no, está todo bien.
Sí.
A que es rockerísimo y que mezclan cosas y que me cae muy bien Rockaria. No lo conocía ese tema, lo conocí escuchando para el podcast y me parece espectacular. Lamentablemente para... lamentablemente es como que por momentos tiene eso de que para mí le sobran cosas, pero Rocaria está tremendo. Y en general el disco me parece eso bueno. A veces por momentos empalagoso, como sí, que como de más, cosas de más. Y cuando digo pretencioso me refiero a eso de... esa cosa de... ¿qué tema es que está eso que digo que está de más? En So Fine. Que corta y hace esa batucada. Digo, no tenías que hacer eso, Jeflin. Tipo, estaba todo bien lo que estabas haciendo. ¿Para qué lo hiciste? La cagaste.
Y tratando de meter todo lo que podías.
Ese es el problema cuando tiras el centro y la cabeceas.
Claro, es como...
si no tenés otra voz que te diga, che, pará, frená un poquito ahí, alguna se te escapa. Nada, se le escapan pocas a Jeff, perdón.
Sí, bueno, si no tuviese Rocaria, elegiría Living Thing.
Bueno, mi tema es Shangri-La, pues un tema que me emocionó desde la primera vez que lo escuché, cuando mi papá compró el cassette allá por el 78 y llegó al final del disco y escuché eso y me gusta todo el disco, pero me rompió Shangri-La y al día de hoy me sigue emocionando y me sigue poniendo la piel de gallina.
Y la tapa del disco también
la tapa
tiene
es emblemática y ese logo es emblemático porque Simon, a partir de ahí
vamos a mostrarle de vuelta a los fans y las fans
de Koch, diseñada por Koch. Y el de hecho es acá parece ser como una joya o algo así, pero después dio paso a como tenía un aire a nave, a plato volador.
Una nave espacial.
Después lo terminaron adaptando como un plato volador. Y en las presentaciones de ellos tocaban, aparecía un plato volador exactamente como eso, que se levantaba y la banda salía de adentro. Y hasta el día de hoy, en el último recital que acaban de editar de Wembley, también están tocando con un plato
con volador,
enorme arriba del escenario.
Me acuerdo. No,
y la tapa del disco siguiente, este, que también la diseñó Koch. Es ese logo convertido en un plato
volador. En un plato volador.
Directamente.
Fantástico.
Lo que, bueno, a los que por ahí no habían escuchado la ELO y les interesaría escuchar algo más, les recomiendo fervorosamente el disco siguiente, que salió al año siguiente de este, en el 77, Out of the Blue, que es un disco doble. Que es. Si a vos te pareció pretencioso, ese te va a sonar más pretencioso todavía. Porque ahí tiraron toda la carne al asador en ese disco doble. Pero tiene algunos clásicos inoxidables, sobre todo creo que es uno de los temas más conocidos de la ELO, que es Mr. Blue Sky.
Sí.
Que es parte de un concierto que dura todo un lado. Un concierto para un día lluvioso se llama, que termina con la salida del sol, obviamente.
Claro.
Es un lindo disco, Discovery, que es por ahí un poquito más comercialón.
Está muy quemado ya.
Medio quemado.
Pero mucho disco.
Very mucho very disco ese disco. Y te lo mató.
Me mató.
Te la bajó mal.
Sí, malísimo.
Y el disco siguiente, del año 81, que se llama Time, que es un álbum conceptual que ya incorpora un poquito más de electrónica y empiezan a sacar las cuerdas, y que es un disco realmente muy, muy, muy bien logrado.
Fantástico. Muchachos, hemos terminado el tercer episodio y el tercer programa de Metal Proc Podcast. Les recuerdo que nos pueden seguir por todas las plataformas, es decir,
Twitter, Facebook, Instagram.
Es decir, por donde ustedes quieran nos van a escuchar en Audioboom, en breve, si Dios quiere.
Plataforma 15 a 28.
Exactamente, presentarse. Y bueno, estamos cerrando este programa, del primer programa del 2018. Esperamos seguir haciendo, porque la verdad que la pasamos muy bien, lo disfrutamos muchísimo.
Muchachos.
Y bueno, en breve vamos a estar seguramente haciendo tres discos más de nuestros géneros que nos gustan muchísimo. Vamos cerrando, me despido, yo soy Ángela Piani, soy el fanático del rock progresivo.
Muy buenas tardes, noches o mañanas a todos. Un placer haber estado acá. Mi nombre es El Bombi, el fanático del pop rock.
Y saludos a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Guido Vilariño, me dicen estos satrapas el Rey Tut. Y soy muy fanático del heavy metal, el rock pesado y todo lo que es fuerte y ruidoso y irreverente.
Fantástico. Bueno, muchachos, sigan escuchando muchachas, sigan escuchando música. Nos estamos escuchando y viendo en la próxima. Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos desde su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram y Facebook. Nos buscan como Metal Prog Pop.